MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. COPE GP post polémica en el Gran Premio de Aragón y previa del Gran Premio de Rusia. Y ahora iremos con todo, pero hablando de Fórmula 1, esta debe ser la semana en la que se anuncie el fichaje de Dani Kvyat por Red Bull para el año que viene. Mejor dicho, por Toro Rosso, por su equipo B, que pertenece a Red Bull. Porque después de haberle echado de Toro Rosso, bueno, pues han decidido ficharle de su puesto de probador en Ferrari y debería anunciarse esta misma semana coincidiendo con el Gran Premio de Rusia. Kvyat, ¿por qué vuelve? Bueno, pues porque quiere correr en Fórmula 1, básicamente. Y al final, bueno, pues le pagan más de lo que hubieran pagado si hubiera seguido estando en la cantera de Red Bull. Y otra cosa más. Resulta que coincide esto justo con su management, su nuevo manager, que es Nicolas Todt, el mismo hombre que ha fichado a Charles Leclerc para que ha conseguido que Charles Leclerc acabe en Ferrari. Nicolas Todt, el hijo de Jean Todt. Es bueno llevarse bien con la gente que tiene poder. Y vamos con las motos. Las motos, primero de todo, quiero hablar del espectáculo. Carrera, y ahora os contaré alguna cosa sobre el futuro de Alonso y sobre la Indy que os va a gustar. Pero vamos con las motos y el Gran Premio de Aragón. Carrerón espectacular, el que llevó a la victoria a Marc Márquez. Fue un auténtico show, un auténtico espectáculo, porque las motos no es solo las polémicas que hay en las motos, también lo que sucede en la pista. Marc Márquez luchó como si no tuviera ventaja en el Mundial y al final, a falta de dos vueltas, se marchó de Dovizioso después de algunos adelantamientos absolutamente espectaculares y ahora lidera el Mundial con 72 puntos de ventaja. Esto era un contentísimo Márquez antes de que la ola de la polémica llegara al Gran Premio de Aragón. Vamos a escucharle.
Una apuesta arriesgada, he arriesgado desde el principio, desde el inicio. O sea, cuando ya he decidido, después del warm-up, he parado el box y digo, quiero el blando para carrera. Ahí ya, pues reuniones, arriba, para abajo, luchando con uno, con otro, ¿no? You're crazy. Pero bueno, al final quería sentir yo el límite del neumático y con el duro no lo sentía y con el blando sí. Tenemos 5 carreras, vienen 3 seguidas. En motociclismo en general hay un factor que es el riesgo, hay un factor que es la mecánica, o sea, pueden pasar 1000 cosas y el humano. O sea, ahí tenemos que estar más concentrados que nunca y ya te digo, ahora es cuando podemos cometer el error, así que es cuando tenemos que estar más concentrados que nunca.
Bueno, si todo va bien, se proclamaría campeón en Japón, porque lo que viene ahora es la carrera de Tailandia, nueva en el calendario, se hacen 3 seguidas, Tailandia, Japón y también Australia y, bueno, pues lo normal es que se proclame campeón en Japón. Lo único que hubo de polémica en la carrera fue la salida. En la salida se cuela Marc Márquez y se produce la caída de Jorge Lorenzo. A mí en vivo sí me parecía que había influencia de Marc Márquez. Pero bueno, mejor que nada es que os vamos a transportar a ese momento con la narración en Movistar de Ernest Riveras.
Salen los pilotos de MotoGP, buena arrancada de Jorge Lorenzo como es habitual en él ahí por la parte izquierda. Vamos a ver a Marc Márquez también ahí en paralelo con Domi, quiere coger la cabeza de carrera Marc Márquez. Pues atención que Márquez, vaya volada de Lorenzo, se va al suelo Jorge, le golpea su moto, se ha ido al suelo Lorenzo en la primera curva, ha visto como por el interior le cogía la posición Marc Márquez, ha ido a una zona que no esperaba estar y ahí en el momento de dar gas ha salido volando Lorenzo, claro. Se acabó la carrera para Jorge Lorenzo en la primera curva.
Bueno, y entonces llega Lorenzo, después de la carrera, ha pasado mucho tiempo, ha hablado ya Marc Márquez y habla de todo ese incidente y ahí carga contra Márquez. Quiere que le perdone, si no, cambiará su estilo de pilotaje.
Solo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy y sobre todo que no me lo vuelva a hacer, porque si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada y si lo hace con una patadita que no crea ninguna caída a ningún piloto o se monta todo el jaleo, cuando no pasa nada, si me revienta la pierna, al menos que se le diga algo, que no vuelva a suceder. Ya te digo, espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo que no me lo haga más, porque si no voy a tener que pilotar de una manera que no me gusta.
Va a tener que pilotar de una manera que no le gusta. Hay algo más, y ese no lo habréis escuchado porque lo dijo en inglés. Ha destruido mi carrera y puede que la próxima, porque tiene además, ahora nos lo contará Borja González, tiene además los dedos tocados, una luxación y una fractura en los dedos del pie derecho. Este es Jorge Lorenzo en inglés.
Así Misano
de Crash. Igual que en Misano la culpa fue mía. Esta vez Marc me ha destrozado la carrera, el pie, ha destrozado completamente las muchas opciones de victoria que tenía y probablemente la carrera de Tailandia.
Pues probablemente la carrera de Tailandia. Es duda para Tailandia, Jorge Lorenzo, aunque habiendo corrido con las clavículas como ha llegado a correr, yo creo que va a estar allí. Márquez no habló después. De hecho, tenía que hablar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Teníamos una entrevista concertada con él y finalmente decidieron anularla para no ahondar la polémica. Pero sí había descrito antes la acción de la primera curva antes de saber lo que había dicho su futuro compañero de 2019, Jorge Lorenzo.
Salido, frenado por la zona sucia porque estaba por el interior. Se me ha bloqueado adelante, llevamos todos el neumático duro. Allí es cuando he visto que Jorge estaba al exterior y empezaba a cerrar la trayectoria. Y para no tener ningún contacto he dejado frenos completamente para irme a girar yo solo lejos. Pero sí que es cierto que aquí, en este circuito, cuando vas a la zona sucia, patina mucho. Son cosas de lances de carrera que, bueno, cuando vas a la zona sucia, adrenalina de la salida y esto, tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
De no abrir gas a tope. Sangre fría de no abrir gas a tope. Sin nombrarle, ya se está metiendo con Jorge Lorenzo. Salpicado por toda la polémica y con su habitual ánimo polemista, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo te gusta a ti esta polémica, este salseo? Es lo que más te mola. Bueno,
no,
ya lo sé. Ya.
Lo que me gusta son las carreras. Eso creo que es evidente. Y no me gusta que se eleve a categoría de deporte de primera línea el motociclismo por la polémica y que no se eleve a deporte de primera categoría cuando no hay polémica. Porque al final, si un piloto como Marc Márquez no le da la mano, o Valtteri Rossi no le da la mano a Marc Márquez y es capaz de salir en las portadas, quiere decir que eso, pues, que las dos figuras generan suficiente interés como para que el resto, es decir, lo que es la competición, también genere interés. Y lo mismo digo, pues, para el caso Fenati o para el caso que nos ocupa en esta situación, que es la de esa primera curva de la carrera de ayer de Aragón.
Claro. Bueno, sí. Al final, efectivamente, es la importancia del deporte está en lo que pasa cuando hay un rifirrafe. Lo que pasa es que yo creo que, yo también te digo, a mí esto me gusta mucho más, este salseo sí me gusta más, porque es el salseo de la competición, que si le da la mano, que si el gesto, que si se toca la oreja, que cuidado que ha mirado mal al público. A mí me gusta más el de la pista. Este sí me gusta, porque este además podemos debatir. Y podemos pensar, oye, ¿qué es un block pass? Que dijo ayer Jorge Lorenzo, que es adelantar bloqueando al rival. Y podemos analizarlo de una manera deportiva. Y por eso hoy vamos a tener a un pilotazo, a Efren Vázquez, que nos va a contar, piloto probado de KTM Moto3, que nos va a contar cómo ve la maniobra y realmente qué porcentaje de culpa tiene Marc Márquez y hasta dónde tiene razón Jorge Lorenzo. Porque yo creo que, como todo, hay matices y también es cierto que el gran público, injustamente también, mucha gente va a decir, es que llora Lorenzo porque ha ganado Márquez, es que no llega, con muchos están diciendo eso, es que como no llega a la altura de Márquez, es que al final respetemos a Lorenzo igual que respetamos a Marc Márquez y veamos las incidencias de carrera como son, que yo creo que se puede pensar que es una incidencia de carrera y que en realidad dentro de un incidente de carrera puede tener una parte de culpa Márquez y por supuesto tiene parte de culpa Lorenzo al acelerar en lo sucio. Vamos a hablar enseguida con Efren Vázquez y vamos a hablar en este COPE GP también del alemán de turismo, donde le robaron la victoria a Dani Juncadella y muy enfadado dijo que está enterrando su propia tumba, está cavando su propia tumba el campeonato alemán de turismos. Entrevistaremos también a Dani Juncadella y vamos a hablar de la última carrera de Fernando Alonso, 6 horas de karting en su circuito y vamos a hablar con Ángel Burgueño, que ha sido su compañero esas 6 horas y nos va a contar alguna de las anécdotas. Por cierto, os decía antes que os iba a contar algo del futuro Alonso. No ha decidido todavía su programa para el año que viene en América, pero os lo dije hace ya la semana pasada, os lo conté desde Singapur, está más por la idea de no hacer el campeonato la IndyCar el año que viene y sí por la de hacer alguna prueba que le interese, evidentemente las 500 millas de Indianapolis y a lo mejor alguna más, para no tener un calendario otra vez extenso de 20 carreras. Y no es por ganas de no correr. Este fin de semana ha sumado la carrera 28, avisando una semana antes a Ángel Burgueño y también estaba Alberto El Galle, porque los colegas de la carrera de las 24 horas de Dubái, Pedro Martínez de la Rosa y David Vidales, pues la verdad es que no han podido ir. Y hablaremos también de Fórmula 3. Mick Schumacher gana sin parar. Dan Ticktum, su rival por el título, insinúa que hay trampas en su coche. Ha habido muchas cosas este fin de semana. Hay muchas cosas en el motor. Esto es COPE GP. Seguir ahí.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Cholo, Simeone, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo.
Si la mamá le dice a Simeone que haga un biberón, ¿le meten un problema?
No, voy.
¿Y cuántas horas duerme, Simeone?
Para estar bien, 7 horas.
¿Seguís siendo mucho peores que el Madrid o el Barça?
7 horas. Desde los resultados, no.
Sin Cristiano, ¿os habéis acercado al Madrid?
Sí, seguro. Griezmann, en este año que pasó, fue el mejor del mundo. Es algo muy bonito que le va a pasar al club, de tener la final de la Champions en nuestro estadio. Después de la realidad.
Ha sido un placer, Cholo. Venga, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hablamos de motos y, bueno, contaros los resultados del fin de semana. Aparte de ese podio de MotoGP, Márquez, Dovizioso, Iannone, cuarto Rins, quinto Pedrosa, sexto Alex Espargaró, décimo Mario Viñales, que ha perdido la fe en Yamaha, así lo ha dicho, octavo Valentino Rossi. En Moto2 ganó Binder, seguido de Van Naya, Baldassarri, cuarto Alex Márquez, quinto Rotter, sexto Joan Mir. Y en Moto3, gran triunfo de Jorge Martín, Marco Bezzecchite segundo con la KTM, tercero Bastianini. Y hablamos con el piloto probador de KTM, bueno, y por cierto, en los mundiales, ya decíamos los 72 puntos de ventaja de Marc Márquez. En Moto2, Bagnaia tiene ya 19 ventajas sobre Oliveira, y en Moto3, Martín acumula 13 de ventaja sobre Bezzecchi después de ese triunfo tremendo de Jorge Martín, que luego vamos a hablar con Borja González. Pero ahora vamos a analizar todo lo que pasó este fin de semana, y sobre todo la maniobra, la polémica, pues con alguien que es un gusto hablar, que es Efrén Vázquez, probador de KTM en Moto3, culpable de que las KTM estén volando en Moto3, hay que decirlo. Efrén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, porque vas a probar enseguida, ¿no? Te vas para Aragón a probar otra vez, ¿no? Con la KTM.
Sí, mañana mismo. La verdad que es una fábrica que no para, y bueno, la verdad que también les hacía falta, ¿no? Que a principio de año estaban un poquito más flojos, y bueno, pues poco a poco las motos ya empiezan a funcionar.
Bueno, es que se nota, y de hecho, bueno, hablábamos en privado, ¿no? El que está marcando un poco la diferencia es Jorge, ¿no? Jorge Martín. Pues la moto está ahí.
Sí, hombre, el dicho que tenemos, ¿no, Jorge? Yo creo que muchas veces dicen, no, Jorge, la Honda oficial, tal, Jorge Martín, ahora mismo, aunque le des una burra, yo creo que te es capaz de ganar, ¿no? Está muy por encima, yo creo, tanto mental, físicamente, técnicamente de sus rivales, hasta el punto, bueno, de hacer las carreras que hizo en Austria después de la operación. Y bueno, pues la verdad que a mí, desde lo que me toca, nos va a dar mucha guerra hasta final de año, y bueno, se lo pelearemos a tope.
Bueno, te llamaba porque quería que me explicaras un poco como piloto cómo fue esa primera curva entre Márquez y Lorenzo. Te digo porque yo hablo en la redacción, por ejemplo, bueno, hay una encuesta en el Marca, había ayer una encuesta, 188.000 votos, una barbaridad, decían sobre Lorenzo que no tenía razón el 76%, y el resto decía que, y luego ha habido muchas quejas contra Lorenzo. Al final, hablábamos esta mañana, la vista aérea sí que demuestra que hay una influencia, ¿no?, de Márquez en lo que pasó.
Hombre, a ver, de lo que se aprecia por la televisión, realmente, pues, no dice mucho de la acción que sucede. Sí que es cierto que la vista aérea, pues bueno, se ve de otra manera. Yo tengo un grupo de WhatsApp de amiguetes, pues que tenemos casi todos Ducatis, y bueno, había pues diversidad de opiniones, ¿no? Yo ni por uno ni por otro, o sea, te quiero decir, la acción de Márquez no es una acción para nada antideportiva, pero la caída de Lorenzo sí que está, en cierto modo, producida por un adelantamiento que quizás lo obliga a cambiar un poco la línea de trayectoria. Pero es lo que hablamos, al final esto es espectáculo. Te quiero decir, no es algo que haya hecho mal Márquez, ni mucho menos. Él pelea su posición, intenta pelear sobre todo pues esa plaza que él cree que corre en riesgo si Lorenzo se pone delante, que se pueda escapar. Y bajo el reglamento de la competición, pues no hace nada ilegal. Pero sí que para el piloto, pues bueno, pues eso es una faena grande, porque Lorenzo, pues de estar primero en la primera curva, tenerlo en bandeja, como quien dice, el poder entrar ahí y marcar un poco su ritmo, pues de repente aparece un Márquez eufórico que al final pues le hace tener que cambiar la trayectoria. Pero como digo, nada bajo, digamos, fuera de la normativa o fuera de lo legal.
Claro, es que, y aclárale al oyente, que es un block pass, que decía tanto Jorge, que
bueno,
tampoco lo entiende la gente.
Esto viene un poco más del motocross, de cuando un piloto va por el peralte de fuera y hay otro piloto que se mete justo delante de él, le bloquea y le hace tener que cambiar la línea o pararse para dejarle pasar. Un block pass es esa situación en la que un piloto está dentro de su trazada, que ya, pues como todos sabéis, o por lo menos la gente más cercana a las motos sabéis, un piloto llega, frena y a medida que va entrando a la curva va haciendo una frenada degresiva, ¿no? O sea, es decir, frenas fuerte y a medida que vas entrando a la curva vas soltando el freno, pero sin tener que soltarlo de golpe, o sea, lo vas acariciando cada vez menos hasta mitad de curva. Ajá. Entonces, un block pass es en el momento en el que un piloto se te pone delante y te obliga a cambiar la trayectoria tuya de la entrada a la curva. Entonces, y te obliga a tener que pararte y cederles la posición. O sea, no, si tu paso por curva es 80 kilómetros por hora en el sitio más lento, pues a Lorenzo que lo obliga a ir un poco más largo y a tener que hacer el paso por curva un poquito más despacio porque hay un piloto que se le ha metido delante. Eso es un block pass.
Claro, está muy bien explicado. Entonces, yo creo que quizás es excesivo lo que dice Jorge, de que le pida disculpas, pero también es excesivo pensar que Marc era una hermanita de la caridad en la curva, ¿no? Marc se cuela porque entra colado, entra pasado.
Hombre, claro, él frena 5 metros después de todos, ya se ven las imágenes y de hecho se va a la zona verde. O sea, te quiero decir, no es que él ha entrado justo por la línea y ha salido por la trayectoria. Es más, el MotoGP es una categoría en la que en esa curva ni mucho menos el piloto sale cerca de la línea blanca ni del piano. O sea, salen bastante por el interior. Si fuese un Moto 13, dirías que hay ciertos pilotos que se van un poco más largos, pero no. En el MotoGP, la mitad de la pista, digamos que sería más o menos la trazada idónea para ellos, o la trazada que más o menos utilizan para poder acelerar en la subida. Pero bueno, ya te digo, o sea, por un lado, pues lógicamente Márquez no tiene que pedir perdón, por lo menos públicamente. Otra cosa es que le diga a Jorge, oye, ya lo siento que te he hecho esta faena. Pero claro, yo juego mis cartas y sé que me podías poner las cosas difíciles en la carrera. No lo sé. Por otro lado, pues hombre, pues para Jorge sí que es cierto que es una faena. O sea, más las disculpas son quizás en el código interno de los pilotos que de cara al reglamento, ¿no?
Sí, porque además ahora viene otra papeleta, que van a ser compañeros el año que viene. Hoy leíamos en el AS que han entrevistado a Alberto Pucci y restaba importancia a toda la acción, diciendo que era una acción de carrera y que lo que más sentía era que tuviera una lesión Jorge en los dedos del pie derecho. Ahora habrá que ver cómo se reconstruye esa relación, dentro que también es cierto que efectivamente, que todo está, es muy fácil decirlo sentado en un estudio, que Jorge no tenía que acelerar en lo sucio, porque lo sucio está muy sucio, como tú bien sabes, en Aragón, pero claro, estás a 170 pulsaciones y no quieres perder comba, que también eso también es
entendible.
Hombre,
claro, y realmente, o sea, si os fijáis, es justo en el primer toque de gas, o sea, ni siquiera es acelerando. Yo diría que es más apuntando el gas que otra cosa. Lo que pasa es que una moto con 270 caballos, con toda la zona sucia que eso implica de todo el fin de semana, de neumáticos, de gente que no pasa por allí, o sea, por la trazada no es esa, lógicamente. Entonces, pues imagínate, sí, control de tracción que tienen las motos, todo lo que tú quieras, pero una moto en el primer toque de gas a 270 por hora con el neumático nuevo, que no tiene nada, o sea, la acaban de montar para dar la vuelta de formación y ya está. Entonces, pues bueno, son cosas que pasan, pero ya te digo, derivado de una acción que es una faena para el piloto, pero que dentro del reglamento pues está, lógicamente está permitida, por eso no ha habido sanción ninguna. Cada uno juega sus cartas Y si pues Jorge se creía que Marc le iba a poner en bandeja esa primera curva, pues ya sabemos que Marc se las trae todas consigo. Es un perro viejo de la categoría y... Sí. Y bueno, y el año que viene, pues que se amarren los dos ahí en el mismo box.
Sí, va a ser tremendo. Lo que pasa es que, bueno, al final la moto está muy hecha para Marc, ¿no? Y su pilotaje radical. En cualquier caso, yo creo que siempre hay muchos adjetivos con Marc, pero la sensación que tenemos es que cada año está siendo más fuerte, ¿no? Es que este año realmente no se ha bajado del podio. Solo ha tenido los dos ceros, pero realmente... siempre está en el podio, es impresionante. La moto le corre, que se ha visto en Aragón, pero luego hay que ver dónde está la otra onda también.
Yo compartí equipo con Marc en el año 2006, que muchos lo sabréis, en Montlau.
Sí,
Marc pues ha sufrido durante su carrera una serie de cambios. Los últimos años en el MotoGP pues ha ido aprendiendo, o sea, ha pasado de ser el Marc Márquez hiper mega ganador, de querer ganar todas las carreras absolutamente por encima de todo, a ser el Marc que cometía muchos errores por querer ganar, a ser ahora pues el Marc que gana cuando lo tiene de cara y es capaz de estar en el podio cuando las cosas no le van bien. Entonces, pues eso cada año hace que sea más competitivo, esa madurez que tiene y, bueno, pues lógicamente lo que hace es que los rivales lo tengan más difícil. Él todavía sigue en una línea ascendente, así como pues otros pilotos ya pues por la edad, por el número de grandes premios, siguen ya en una línea un poco más decreciente, ¿no?
Sí, y además, lo que se ve además es que no hay un anti-market, ¿verdad?, en el horizonte. Es decir, lo más cercano es Jorge, que va a su casa, digamos, a su jardín, y Dovizioso por regularidad, pero no hay un anti-market que se vea, y extranjero ni mucho menos, claro.
Bueno, el anti-market se lo pone el propio piloto, yo creo, muchas veces, ¿eh? O sea, Jorge ganaba, era capaz de ganar 8 o 9 grandes premios con la Yamaha, parecía que no había una persona que le pudiese ganar. Jorge fue el piloto que puso en jaque a Valentino Rossi hasta el punto de caer en la desesperación y cometer el error que cometió en Mugello cuando nunca Valentino Rossi se había lesionado. Entonces, bueno, pues yo creo que eso se lo pone el piloto. Marc está en un estado de ánimo top, físicamente top, y ahora mismo pues lo tiene muy difícil. Ahora veremos el año que viene. Igual Jorge llega al equipo, se encuentra a gusto con la moto, le empieza a poner las cosas difíciles y Marc cae un poco en el error de cometer pequeños errores que le vayan restando puntos. Pero bueno, yo creo que es más el antipiloto, lo pone el propio piloto, depende de la condición suya mental, física, anímica, todo lo que tenga.
Sí, sí, que ahora mismo está tan fuerte que él es el que puede efectivamente fallar. Bueno, Fren, ¿y cómo está lo tuyo para volver a correr? ¿O estás muy bien con KTM?
Bueno, estoy de probador de KTM, hago una labor que pues sí que es cierto que no es la competición, pero bueno, a mí me llena, me monto la moto, voy rápido, mi objetivo es hacer el trabajo lo mejor posible y que los pilotos, a medida que la moto les va cambiando, se vayan encontrando más a gusto. Esto es una labor más de futuro, más acomodada, sí que es cierto pues que añoro lógicamente lo que es el estado de la competición. Pero bueno, como todos sabéis también, dentro de la familia con las carreras no se para, tanto con mi mujer como el padre de mi mujer, como su hermano, pues al final estamos dentro de la competición siempre y bueno, estoy haciendo algo que me llama, pero lógicamente no cierro la puerta a posibles cosas que puedan venir a futuro si es que vienen.
Bueno, Fren, oye, que muchísimas gracias y gracias por la clase y efectivamente, señores de todas las categorías que se les ocurra, pero vamos, moto 3 no, pero moto 2, motos eléctricas, aquí hay pilotazo y yo por si acaso veo que hay un gran comentarista, pues lo has contado de maravilla, Fren, que muchas gracias.
Moto 3 sí cambian el reglamento también, que volvería mañana, que eso sí es una categoría que me gusta.
¿A Moto 3 dices?
Desde luego, así que a ver si cambian ese reglamento, que hubiese restado muchos mundiales a muchos pilotos.
Pues sí que sí. Toda la razón. Qué tontería lo del DNI. Di que sí. Efren, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues seguir aquí, que estamos... llevamos un ratito de COPGP. Vamos a ahondar en las otras categorías con Borja González enseguida.
COPGP.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otro.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Borja, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Has llegado ya a casa, por cierto, que estabas en el coche?
Sí, sí, sí.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí. Oye, qué gusto a la gente como Efraín, que se expresa el tío. De hecho, igual podías meter la cortinilla de salida y nos vamos, porque sí. Madre mía.
¿Para qué vamos a decir nada?
Sí, sí, ¿para qué vamos a decir nada? No, se explica muy bien. Y lo que decía él al final, es una pena pues que con la edad que tiene todavía y lo fuerte que está, no pueda competir por un tema de edad, que además ahora mismo se está viendo que es absurdo, porque los chavales crecen mucho, son muy altos y todos están deseando marcharse a Moto2, y al final pues tampoco es que estemos viendo una categoría que mantenga a la gente hasta muy tarde o que haya pasado algún problema con la media de edad. Bueno, no sé si lo cambiarán en el futuro, pero lo que dice él, ha habido grandes momentos de la categoría pequeña con pilotos con edad, y él podría ser uno de los que estuviese ahí.
Es verdad, es que además fíjate que sería el palmarés de Don Ángel Nieto, ¿no?
Entre otros, Aspar. Es que no pararíamos.
Claro, es increíble. A ver, de la maniobra y de la polémica, solo preguntarte, ¿tú crees que esto se reconducirá o ya van a entrar sin hablarse, va a entrar Lorenzo a Honda sin hablarse el año que viene con Marc Márquez?
No, yo creo que se va a reconducir. A mí me dejó un poco la sensación del calentón, de la rabia, ¿sabes? Ese momento en el que todo te sale mal, le tienes puestas esperanzas en hacer una buena carrera, aunque Márquez comentó después que creía que Dovizioso tenía un punto más que Lorenzo y era el rival al que él temía, pero bueno, para estar peleando otra vez entre los tres mejores, viendo cómo fue la carrera, porque estuvieron ahí la Suzuki de Yanani y de Rins, seguro. Yo creo que esa rabia de no terminar en casa, además, con el buen momento que está teniendo Jorge, yo creo que también a él le motiva el ser el primer piloto Ducati en el campeonato, y esto le ha fastidiado bastante esa posibilidad. Y luego añádele también el daño físico, porque apareció en la rueda de prensa con las muletas, la pierna escayolada. Él dijo que igual le costaba la carrera de Tailandia. Bueno, Jorge ha corrido en condiciones mucho peores, y ya directamente en el parte del equipo dijeron que no hay que hacer ningún tipo de cirugía, solo hay que ir controlando un poco la lesión, será más bien reposo, pero que no le ponen ni en duda para la carrera de Tailandia. O sea, que yo creo que ya te digo que yo creo que hay una parte de calentón, y es muy probable que bueno, pues con el paso de las carreras, si no pasa nada nuevo, se vaya solucionando, porque no es esta una de esas ocasiones en las que Márquez ha actuado por poderes y ha impuesto, digamos, su posición en la pista, pues usando algo más que simplemente el pilotaje. Y aparte, pues también lo que ya hemos ido hablando estos días, hay una parte de error por parte de Lorenzo evidente, porque eso no solo porque lo diga Márquez, y se ve claramente, sí. Y yo creo que todo junto se suma y bueno, pues le enrabietará. Estaremos muy pendientes, obviamente, en Tailandia. No sé si les van a colocar a los dos en la rueda de prensa oficial, que este es siempre el momento del jueves que suele empezar a calentar el Gran Premio. Si te has fijado, o no sé si te fijaste, pues en este Gran Premio de Aragón no estaba Valentino Rossi en esa rueda de prensa, y veníamos de la rueda de prensa anterior famosa por en el momento
sí, lo de la mano, sí,
de la mano. Bueno,
sí.
Normalmente suelen estar primero, segundo y tercero de la general, y en esta ocasión no estuvo el tercero de la general. Yo creo que iba también un poco por ahí para enfriar esos ánimos, y a Valentino Rossi también se le preguntó por el incidente y lo despachó pues con un "no lo he podido ver", que siempre es la solución más fácil para no tener que mojarte, porque como periodista pues tienes que creerte esa versión, porque ellos han corrido la carrera, aunque normalmente en cuanto se sientan en la silla miran las pantallas y ven 3.000 veces repetidas los momentos más importantes. Pero bueno, ya te digo que es maniobras para bajar un poco la temperatura.
Sí, sí, bueno, a ver, efectivamente, que baje la temperatura. Bueno, sobre todo, bueno, yo leía a Alberto Puig en el AS, y la verdad es que vamos, baja todo la entrevista, porque no entra en nada.
Sí, también piensa una cosa, que ese es un poco aparte de que estamos hablando de dos de los mejores deportistas, dos de los mejores pilotos del mundo, de la historia, diría, dos de los mejores, si no los dos mejores de la actualidad, y dos de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, probablemente, y dos futuros compañeros de equipo. Y es ahí donde estaba también un poquito donde el va morbo a radicar el... Claro, porque con el Mundial 2018 prácticamente apañado, porque si Dovizioso ganase... Esta cuenta la he hecho mientras conducía. Si Dovizioso ganase las cinco carreras que quedan, a Márquez le valdría con ser quinto en cada una de ellas. Y ya con eso sería campeón del mundo. El margen es amplísimo. Con ese título prácticamente hecho, nos van a quedar detalles para final de año. Uno probablemente sea ese duelo Ducati-Honda, que tiene más miga de lo que parece, porque al final ahí, bueno, pues las fábricas, tú lo sabes, están interesadas, no es capital, pero sí que probablemente Ducati querrá terminar con más victorias que Honda. De momento van 7-6 para la marca japonesa, y luego el otro, evidentemente, después de lo que ha pasado aquí, será ir analizando cuál es la relación entre Lorenzo y Márquez, porque esa pareja el año que viene en el Repsol Honda va a dar muchísimo que hablar desde el primer test de pretemporada que tengamos, creo que es el primer día, es el 20 de noviembre, ahí ya empezaremos 2019 y estaremos con todos los ojos que tengamos pendientes de ver qué pasa con ese market Jorge Lorenzo.
¿Y Lorenzo podrá rodar en ese test?
Sí. Ducati ha dicho que no va a poner ningún problema. Me diría que incluso va a poder rodar porque este año ha cambiado, hay solo dos tests el año que viene. Normalmente teníamos tres en Malasia, el último fue Malasia, Tailandia, Qatar, también había habido un par de Malasias y Qatar e incluso Australia se había llegado a ir hace un par de temporadas. Este año que viene habrá solo dos, uno en Malasia y otro en Qatar, y va a haber dos test a final de este año, ese de Valencia, del que comienza dos días después de que termine el Gran Premio, 19 y 20, y luego uno al final justo del mes de noviembre, apurando el último día, el 30 de noviembre, también será un test oficial de MotoGP, y parece que Ducati ha decidido no ponerle ningún problema al que todavía es su piloto, y me parece la verdad que un gesto pues muy deportivo, porque se están jugando muchas cosas. Podría entrar desde la rabia de haber perdido por su propia culpa a Lorenzo, pero no va a pasar como pasó, por ejemplo, pues con el mallorquín, que no pudo entrenar en el último test precisamente en Jerez, que siendo era oficial el año pasado, porque Yamaha no se lo permitió.
Sí,
el año pasado no, hace
dos.
Años, perdón, sí.
Sí, me acuerdo que estuve hablando yo en Abu Dhabi antes, después de ese... Estuve hablando en Abu Dhabi de la moto, de la Ducati, después de probar Lorenzo, estuve hablando con él, me decía que tenía 50 caballos más que la Yamaha, y digo, madre mía. Bueno, de todas maneras, ojo, que en las rectas de Aragón, ¿cómo iba la onda? Aquí,
sí, no.
Cuidado,
Márquez, bueno, porque al final en las velocidades puntas terminó siendo la más rápida la de Dani Pedrosa. Márquez quiso achacarlo más al efecto rebufo y considera que todavía tienen un punto más de potencia las Ducati. Analizando las motos, el día anterior Dovizioso reconoció que sí, que en tema potencia pura, en velocidad máxima, siguen teniendo un punto más, pero vamos, la Honda no tiene nada que envidiarle y son el resto de motos las que andan ahora apuradas, porque de hecho pudimos comprobar cómo era esa recta de Aragón con Dovizioso, Márquez y Giannone Rins, y cada vez que entraba en la recta, Giannone Rins, vamos, desaparecían por completo del plano aéreo del helicóptero.
Bueno, ganó en Moto3, bueno, sí, no, y la pasada que le mete a Giannone es un escándalo, o sea, es decir, que aquí también, menos mal que Ernest es tan buen narrador que no entra en el forofismo y no dijo genialidad de Márquez, porque lo adelantó a gas, o sea, no había más tutía, o sea, metió... le dio al mango y le quitó las pegatinas.
Y ya no le echó narices, porque ya no es uno, sí, que tiene la cabeza pues un poco desconectada, porque es un personaje un poco peculiar. De hecho, pues es uno de los motivos por los que va a salir de Suzuki el año que viene, pero es un tío que cuando huele la sangre se tira, y en ese momento en el que estaba Dovizioso y Márquez pegándose, de repente apareció por medio intentando pasarles, y eso es marca de la casa, y ya te digo, es un tío que no se deja, no se rinde, pero se veía clarísimo que a la moto le faltaba mucho, le faltarían probablemente 10 kilómetros de punta para poder estar peleando de tú a tú con la Honda y con la Ducati, como dijo el propio Giannone, contra probablemente los dos mejores pilotos de la actualidad. Bueno, incluyó ahí a Dovizioso, yo creo que probablemente Lorenzo tenga un punto más, pero sí que es verdad que Dovizioso está demostrando un nivel espectacular.
Bueno, pues la primera alegría, el primer himno español en el Motorland Aragón fue Jorge Martín, que ganó de principio a fin la carrera. De hecho, se ganó menos imágenes de las que se merecía, porque arrasó en Moto3, una categoría donde todo es incierto, pero estaba, lo único que estaba claro es que echó tierra de por medio y ganó Jorge Martín, y así hablaba en Movistar.
Ha sido muy, muy complicada, de las más difíciles de mi carrera, porque sabía que tenía que jugar bien mis cartas, era solo una opción, que era escaparme, porque estar en grupo era casi imposible ganar, porque la moto de Bezzecchi este fin de semana me sacaba entre 7 y 8 kilómetros yendo solos, que he conseguido tirar lo más fuerte posible, y bueno, he visto que iba metiendo tiempo, y nada, he conseguido sacar la distancia suficiente para al final poder descansar un poco, aunque no tenía mucho más por la goma, la tenía muy, muy rota de la parte inicial, pero bueno, al final hay que saber jugar también con la gestión de las gomas, y bueno, lo hemos conseguido. Ahora vienen dos carreras difíciles para nosotros, Molinari y Motegi, y bueno, habrá que intentar hacer lo mejor posible y luego llegar a las tres últimas para darlo todo.
Lo próximo, Borja, en el Mundial de Motos, bueno, si quieres decir algo de Jorge Martín,
de Reyes. Bueno, he dicho de que la moto de Bezzecchi corre mucho, se le vamos a dar un poquito de mérito a Efren Vázquez, que es el desarrollador de esa Moto3. Es verdad que hay un pelín de diferencia, y el italiano pagó lo de salir en el puesto 18 porque le sancionaron, pero Martín hizo lo que tenía que hacer. Él quería tirar para romper el grupo, y viendo que Vecchi y Bastianini, que eran los que consideraba como principales rivales, se habían quedado muy atrás por las sanciones de 12 puestos. Bastianini salía el 15, lo aprovechó la misma maravilla, es lo que dices tú, una carrera pésima para los patrocinadores, buenísima para él. Buriram y Japón, dos circuitos más complicados para su Honda. Pero en realidad ahí la cosa es que solo los pilotos de MotoGP conocen el trazado, con lo que todos los de Moto2 y Moto3 van a ir un poco a ciegas y va a contar muchísimo el factor adaptación. Y luego, que graciosamente han puesto la fecha de la carrera en la peor época de climatología, mucho calor y mucha posibilidad de lluvia, así que ojito, porque ese mundial de Moto3 que está tan apretado, bueno, luego, como decía Márquez al principio, hay factores externos que pueden terminar influyendo, y es a lo que tiene que tener cuidado Martín. Y de motos no te voy a decir nada, porque vivimos en una depresión absoluta. Desde 2010 que apareció la categoría, siempre hemos ganado mínimo dos carreras y hemos tenido campeones del mundo: Elías, Paul Espargaró, Marc Márquez y Tito Rabat. Y este año la verdad es que está siendo desastroso, incluso ayer, que tenía pinta de que podía ser un buen día para Alex Márquez, primero de intentar ganar y luego por lo menos de volver a subir al podio, nada de nada. Y estamos un poquito ahí pues en depresión, y casi que disfrutamos con Moto3, descansamos en Moto2 y volvemos a disfrutar en MotoGP.
Sí, porque quinto en el Mundial, Alex Márquez ya ha caído hasta la quinta plaza, después de al final no poder llegar al podio, que lideró la carrera mucho rato, y sexto, a solo dos puntos, por cierto, Joan Mir, que remontó desde muy atrás hasta la sexta plaza, pero efectivamente, digamos que no está a la altura, y bueno, también mecánicamente yo creo que ATM tiene un punto más, pero es verdad que no está siendo lo que esperábamos. Que Borja, que un placer, ¿eh? Y hablamos para la próxima, claro.
Estaré muy pendiente de la próxima carrera de Fórmula 1 y el lunes de la semana que viene ya me monto en el avión camino de Tailandia para ver qué... Pues ya estuve una vez en Buriram en un acto promocional, sé más o menos cómo es, pero a ver cómo es con motos de verdad en la pista.
¿Mola o qué?
A mí no me gustó mucho, me pareció un circuito muy plano en todo el sentido, es decir, típico circuito que se ve todo prácticamente desde la tribuna. No me dijo gran cosa, pero bueno, una cosa es lo que yo pueda percibir así estéticamente y otra cosa es lo que pueda deparar ya con todas las motos en pista. No me suena que en Superbikes hayan sido carrerones en ese trazado, pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, porque lo que te he dicho antes, también va a influir el tema posibilidad de lluvias. Y aunque Márquez tiene 72 puntos, pues bueno, supongo que se tendrá que andar con un poco de cuidado, porque luego empalmamos tres carreras y los mayores riesgos que hay cuando se comprime tanto el calendario es fallar, pero fallar haciéndote daño o algo parecido y que luego solo termines arrastrando. Entonces ese factor también va a ser bastante interesante de ver y con el que van a tener que tener cuidado todos los pilotos.
Muy bien, Borja, que vaya bien. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Seguir aquí en COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe ahí info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Hablamos con el ganador de Austria. Digo ganador de Austria porque lo que le han hecho no se lo merece. Y como es amigo de esta casa, pues le hemos llamado a ver qué nos cuenta. Dani Juncadella, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Carlos?
Aquí, pues que has ganado una carrera de la Alemana de Turismo y te la han birlado. Manda narices.
Bueno, mira, al final es algo que... al final dentro de un tiempo será anecdótico y, bueno, ahí quedará, obviamente no quedará el resultado en el palmarés ni nada, pero bueno, es algo que ha sido también muy polémico en ese sentido, o sea que tampoco me voy a quejar, ¿no? Porque, o sea, al final yo estoy contento con lo que estaba dentro de mis posibilidades, lo que puedo controlar yo en mis manos, y mira, me ha tocado.
Sí, te ha tocado, sí. Fue el pasado sábado, voy a poner situación a los oyentes, circuito de Spielberg, llega la última, tú liderabas la carrera tranquilamente, llega la última reanudación, Se hace en formato indie, con los coches en paralelo, y según parece dicen que te adelantaste, que no actuaste bien la resalida, y te ponen 30 segundos de drive-thru, que se suman posterior a la carrera, porque era final de la carrera, y hasta tus compañeros te han defendido, diciendo que eras el verdadero ganador y que no entendían nada. Rafael de Marchello, Dani Tor es el verdadero ganador, Félix da Costa, cómo puede ser el DTM una de las categorías más entretenidas, pero al mismo tiempo todo tan falso. Y tú te cogiste un buen cabreo y decías que estas cosas cavan su tumba. ¿Cómo lo ves, ahora que ha pasado un poco el tiempo?
Sí, a ver, es un poco todo lo que ocurrió. Quedaban 4 minutos para acabar la carrera. Yo lideraba con 3 segundos, muy tranquilo, ya estaba controlando la carrera, pensando ya en celebrarlo. Y la verdad es que salió un safety car un poco muy por sorpresa por el coche de Glock, que se quedó, se paró, no sé por qué, al lado de la entrada de boxes, que encima también el tío podría haber ido a boxes, pero no, se para en un lado del circuito, pero muy apartado de la trazada y demás, que no molestaba para nada. Podrían haber dejado el coche ahí y esperarse 4 minutos a que acabara la carrera. Pero claro, como tenemos estas resalidas en modo indie en paralelo,
sí,
dan mucha acción y el campeonato, pues a la mínima que puede, lo intentan poner. Y mira, sacaron el safety car. El safety car no había tiempo para que diera una vuelta entera y decidieron hacerlo entrar en la misma vuelta que sale, que también otra, oh, o sea, es algo bastante, oh, sorprendente. Pues sí, claro, si no se acababa el tiempo,
habíamos
acabado con safety car.
Sí, sí.
Y no querían eso, obviamente. Entonces, bueno, resalida. Encima a mí, yo tengo que salir por el interior medio mojado. O sea, tenía las peores condiciones posibles para la resalida. Y luego ocurre que la recta de Spielberg es muy larga y nosotros tenemos que empezar a acelerar a partir de una línea blanca que hay, y la línea blanca yo veía que no llegaba, y no veía muy bien dónde estaba. Entonces la primera línea blanca que vi era la línea de meta, lo que pasa que es igual que la otra línea, y pensé, ostras, es esta. Entonces, nada, justo pasé esa línea, y luego es un poco mi decisión dónde acelerar. O sea, he de decidir yo, en realidad soy yo el que decide cuándo se acelera. Entonces aceleré y luego vino la siguiente línea blanca, como a los 10 metros, y esa era a partir de la cual yo tenía que acelerar. Entonces, nada, decidí directamente ponerme 30 segundos, que también me sorprende muchísimo porque es una tontería. Al final es algo que no cambia nada. De hecho, casi me adelanta.
Sí, estoy viendo repetido y casi te pasa por el exterior. Sí, sí, en la frenada, sí, frenada.
Es que, de verdad, o sea, tenía todas las de perder. Y entonces, nada, a partir de eso, yo no sé, en una situación normal que ocurriera esto, yo lo que hubiera hecho es, oye, que acabe la carrera y bajo investigación, analizas después, preguntas mi opinión, porque, ostras, tienen que entender también que no queda nada claro qué línea es y tienen que señalizarlo un poco mejor en algunos casos. Yo creo que en el caso de Spielberg pues era así. Y por eso, bueno, todo el mundo estaba muy alucinado. Incluso mis rivales, Marco Wittmann, salía detrás mío, tercero, en la resalida, dice, es que yo no he visto nada malo. O sea, lo dijo públicamente. Entonces, bueno, es un poco chocante y muy frustrante que te quiten una victoria. Así, después de una carrera, que fue una carrera perfecta para mí, que perdí la posición en el primer safety car, la recupero en pista, tengo un ritmo brutal, pit stop buenísimo. O sea, la carrera soñada, al fin y al cabo. Y, bueno, pues es una pena, pero bueno, yo me quedo con lo bueno, que es que demostramos mucho ese sábado y nada, eso es lo importante.
Pero sí que parece que con esto dañas el espectáculo, ¿no?
Sí, es una pena porque el campeonato realmente es brutal. Los coches son una pasada, la competitividad del campeonato es espectacular, estamos todos igualadísimos, está carísimo hacer una pole, salir adelante, ganar carreras. Es brutal el campeonato y hay espectáculo, las carreras son divertidas de ver, hay acción, hay toques, ahí pasan cosas. Entonces tampoco se trata de convertirlo en un circo. O sea, la carrera ya había tenido todo su atractivo y es una manera de destrozar la carrera. Por contra, el domingo, a mitad de carrera, el coche de Farfus se quedó tirado también, tipo como el del Glock, en un sitio que no molesta para nada. Pero bueno, si sacas el safety car el sábado, o sea, sácalo también el domingo, un poco de consistencia, ¿no?, en tus decisiones. Y esto es lo que no entiendo del director de carrera, que haga estas cosas, ¿no? Al final, en Misano también me tocó pagar. Cuando yo decidí salir con Slicks, todo el mundo salió con mojado. Slicks era la decisión correcta y cuando los demás paran a poner Slicks, hay un toque que Profet se queda fuera. El coche estaba como a 35 metros de la trazada, o sea, en un sitio que no molesta para nada, no, que no se va a ir ningún coche, no va a haber ningún accidente, safety car, y me destrozan la carrera, cuando hubiera hecho podio seguro. Sí. Entonces, bueno, este año me está tocando todas estas, pero bueno, yo creo que al final en esto la suerte se compensa y ya me las devolverán.
Sí, hombre, sí, sí, hombre, sí, a ver cómo acaba la cosa. ¿Del año que viene tienes algo planeado o todavía nada?
Pues no, la verdad es que no, estoy pendiente de a ver qué pasa con la Fórmula E, con Mercedes, hay un sitio aún disponible en el que yo creo que estamos bastantes un poco en la lucha por ese sitio y si no, pues se comenta que Aston Martin va a entrar en el DTM, aún no se sabe si es seguro, están aún negociándolo, yo creo que habrá que esperar a noviembre o así para saber más, luego yo creo que bueno, con Mercedes en el tema de GTS seguro que me van a ofrecer cosas, pero si entrara con Aston Martin en el DTM, o que al final sería seguir con el equipo que estoy, pero que entraría otra marca, pues no creo que hiciera lo otro de GTS. Uh-huh. Y luego, no sé, tengo algunas otras opciones fuera de Europa, pero que no aún no son mi plan A y plan B. Mi plan A y plan B sería el DTM o la Fórmula E.
Sí, bueno, la Fórmula E, ¿tú has podido probar el coche, no?
Sí, sí, sí.
Ah, ¿y qué tal?
El nuevo no lo he probado, pero he probado el otro y, a ver, no sé si entero, el coche es un desastre, pero el campeonato tiene muchísimo atractivo y creo que es algo que es muy mejorable, tiene mucho recorrido y realmente tiene mucho mérito lo bien que lo están haciendo.
Sí, comercialmente es brutal, eso es verdad.
Sí, sí, está muy bien. El campeonato, la verdad, se tiene mucho mérito lo que han conseguido y va a seguir creciendo, o sea, es que al final, y viendo lo caro que está el sitio en Fórmula 1, con pilotos jóvenes, al final, pues habrá que ir buscando otras alternativas, como es el DTM y como ahora es la Fórmula E, entonces, bueno, veremos qué pasa en el futuro, pero yo creo que es un campeonato que va a crecer mucho.
Oye, y te he leído tu enfado con la posibilidad de que Ocon no esté en la Fórmula 1, que no va a estar el año que viene. Bueno, pero es que también tengo que decir, o sea, a mí, yo lo veo de manera global, es que Williams va a haber, seguramente, que hay seguro, la pareja va a ser Sirotkin-Markerov. Es decir, que vaya tela.
Sí, a ver, yo mi enfado también es un poco... O sea, yo no soy imparcial en esto, soy un poco parcial en el sentido de que yo tengo muy buena relación con Esteban y la verdad es que lo valoro muchísimo. Como piloto creo que es un crack y encima es un profesional en toda regla. O sea, con la edad que tiene es un tío que se ha desvivido por lo que hace y realmente se ha trabajado su sitio y ha conseguido mover cielo y tierra para estar donde está y conseguir los resultados que está consiguiendo. Entonces, es una pena, ¿no?, que se pierda un talento así, y encima un talento trabajador como él. Por eso, bueno, pues esto también es una manera que la Fórmula 1 cava su propia tumba, porque, bueno, que ya lo sabemos todos, ¿no?, cómo funciona a veces, pero bueno, realmente es triste, ¿no?, porque son ejemplos complicados que no entiendes, ¿no? A veces si te pasa como a Van Dorn, que considero que es otro piloto igual,
pero bueno.
Que ha tenido una temporada muy difícil al lado del mejor piloto de la parrilla, pues al final, pues mira, has perdido tú un poco la oportunidad y por A o por B, pues mira, te ha ido mal y pues quizás tienes que ir a otra categoría para volver a demostrar y luego pues llegar a tener otra oportunidad en Fórmula 1. Pero el caso de Ocon es que, jolín, pobre tío.
Sí, sí, y yo te digo, es que ha llegado un momento que ya no era fuera de la Fórmula 1 Ocon o Sainz. Sainz también, que es un piloto que ha demostrado que tiene que estar en Fórmula 1 y resulta que como no hay aportación de millones y millones de euros, estamos hablando ya, tú lo sabes bien, que estamos hablando que están pidiendo 20 millones, pues se hubiera quedado fuera si no va rápido a McLaren. Es decir, que, es que esto es...
Y el problema es que van llegando cada vez más pilotos con este apoyo económico, que al final, pues, si hay demanda, pues aumentará la oferta, ¿no? Al final es un tema que es lo mismo que el mercado. Y entonces, pues bueno, es triste que ocurra esto en la Fórmula 1 cuando es con lo que se ha soñado desde pequeños, pero bueno... Yo creo que lo que hay que ver con perspectiva, si realmente a la gente que disfruta del motor, es hay que ver que hay más vida también más allá de la Fórmula 1 y campeonatos a los que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, mira, ahora Fernando no sé qué hará, pero haga lo que haga, pues ese campeonato va a tener muchísima tirada en el futuro. Y eso es genial, ¿no? Para que la gente se culturice realmente del motorsport y no solo de la Fórmula 1. Ya sé que la Fórmula 1 al final es lo que más mueve a la gente, pero va a haber más campeonatos, ¿no? Y va a haber, hay mucha más vida.
Dí que sí, además me lo decía mirándome a los ojos cuando le pregunté por la diferencia del IndyCar y el Fórmula 1, me dijo, hay muchas más cosas más allá de la Fórmula 1. Esa misma frase me la dijo el propio Alonso de Singapur.
Sí, sí.
En fin, Dani, un placer como siempre, ¿eh? Y seguro que vendrá alguna victoria más en lo que queda de Alemania.
Venga, solo queda un fin de semana, pero intentaremos.
Bueno, pues ya sé que no queda mucho, pero bueno, vamos a ello. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga,
fuerte.
A ti, un abrazo.
Quedaos ahí que vamos a hablar, pues eso, de karting. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola Mariano, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido tu llegada al Real Madrid? Tu sorprendente llegada.
Bueno, ¿no? Yo recibí una llamada de Julen, como sabéis.
Quiero que me cuentes lo del 7, lo de llevar el 7.
Estoy contento de llevar ese dorsal que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Tragueño, Raúl.
¿Sueñas con una llamada de Luis Enrique?
Sí.
¿Sueñas con ello?
Sí, sí, sí.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Hablamos muchas veces de correr por objetivos, correr por dinero, correr por fama. Hay gente que corre porque se lo dice su padre que corra. Hay otros que no tienen otra cosa que hacer y se dedican a competir. No, eso no suele ser lo habitual, siempre hay una pasión por las carreras. Y hay algunos que lo tienen todo y que deciden correr para divertirse, solo para divertirse. Y hace una semana llaman a un amigo y le dicen, oye, que vamos a correr este fin de semana. Y corren en su circuito de Asturias. Y hablo de Fernando Alonso y ese amigo, ese Ángel Burgueño, le tenemos aquí en COPE GP. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Más o menos es la mecánica, ¿no? Que llega aquí el zumbado de Fernando y, oye, venga, que vamos a hacer las 6 horas.
Sí, yo creo que lo has descrito perfectamente.
Bueno, ¿y qué tal fue? ¿Qué tal fue la experiencia? Bueno, ganasteis, había 125 pilotos, 25 equipos, en fin, un auténtico espectáculo, con muchos aficionados, algunos de nivel, y con cars de alquiler. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Se lo ha tomado tan en serio como suele, Fernando, o cómo ha sido?
Sí, la verdad que sí, que obviamente íbamos pues tres amigos a pasarlo bien, como hicimos en Dubái, como hemos hecho en otras ocasiones, pero está claro que ganar es ganar. Y da igual lo que hagas. Así que se lo ha tomado, nos lo hemos tomado tan en serio como siempre. Y él, pues bueno, poco más que siempre, que como es un chalao por la victoria, pues el tío súper en serio, claro que sí.
Sí, me decían, ¿no? Que se miraba todos los que hacía con un la estrategia y todo.
Sí, a ver, está claro que hemos ido a una carrera con aficionados y arreglos, pero que también hay que tener en cuenta que hay auténticos especialistas de las carreras con este tipo de car cuatro tiempos y son tíos que van pues muy deprisa, que se lo toman muy en serio porque, oye, es a lo que se pueden permitir y, oye, pues ellos dan el máximo. Entonces, pues tampoco puedes coger y rebajarte e ir ahí de cachondeo, ¿no? Entonces, pues tienes que programar muy bien las paradas, hay un reglamento que hay que acatar en cuanto a tiempos de conducción, tiempos mínimos en pilen, etcétera. Y, bueno, pues todo eso hay que prepararlo. Y esta vez, pues, se ve que lo hemos hecho bien. Dubái nos cogió un poco por sorpresa, sí, en ese aspecto, la verdad.
Sí, sí, en Dubái, bueno, ya... claro, no sabíais que tenían cogidos los cars buenos que miraban los otros equipos al car que el que tocaba era el bueno, os tocaban cars muy malos. Y esta vez no estaban David Vidales, que estaba compitiendo en el Mundial de Karting de OK, y no estaba tampoco Pedro Martín de la Rosa. Pero bueno, estaba Alberto, el Galle... y tú ibas muy deprisa, ¿eh, Ángel? Es que tú siempre has tenido mucha clase, macho.
Bueno, oye, yo la verdad que me pasa lo mismo. A mí me encanta ganar, haga lo que haga, ¿no? Entonces, pues da igual donde esté, que me lo tomo muy en serio. Y bueno, pues oye, está claro que tantos años la velocidad no desaparece de un día para otro, ¿no? Y yo sigo montando acá, sigo en forma y tal. Entonces, bueno, creo que sigo molestando.
Bueno, vamos, lo voy a decir yo porque tú eres muy tímido. A 2 décimas de Fernando Alonso se quedó, de su vuelta rápida. O sea, que ahí está, ¿eh? Y encima hoy dando vueltas con la bici por la Sierra de Madrid, en fin, que lo tuyo es vicio.
Como anécdota,
sí.
Pues había muchos de los pilotos que habían allí, cuando se enteraron que quiénes éramos el equipo, decían, joder, pues estos tíos, he oído que llevan aquí 3 meses entrenando y tal, y resulta que yo no había estado, vamos, había estado con el equipo, pero no había dado una vuelta en mi vida hasta el sábado, que di 20 vueltas. Pero bueno, nos lo aprendimos muy rápido. Fernando ya se lo conocía, Galli también, aunque no había rodado mucho, pero enseguida nos pusimos a tono, la verdad.
A lo mejor son las S, ¿no? Las S tipo Suzuka que tiene.
Sí, esa es una zona súper difícil, que imagínate, es difícil con los car de cuatro tiempos, pues con los KZ, por ejemplo, que es una zona muy, muy, muy técnica, muy difícil y muy cansada, ¿sí?
No, bueno, me contaban a mí que con un KZ Kuzar se bajó de una exhibición que hicieron allí. Kuzar dijo, yo ya no tal, y entonces en vez de iba por fuera, las hacía rectas, las S's, sí. del cansancio que le daba. O sea,
no,
que...
no, es para hombres.
sí, está bien, está bien. Bueno, entonces de las 28 carreras de Alonso este año, en ese calendario loco que tiene, tú has hecho 2, o sea que no está mal. Las tienes ahí, ¿y cuándo la próxima?
Bueno, pues la verdad que no tenemos nada programado, pero sí queremos hacer más, ¿no? La verdad que esa carrera ha sido una experiencia súper buena, porque en Dubái no lo pasamos genial, pero bueno, la gente, tampoco teníamos tanto trato con ellos. La gente, quiero decir, el resto de los pilotos que corrían, y la verdad que he disfrutado un montón porque han agradecido muchísimo que corriésemos con ellos, ¿sabes? Especialmente por Fernando, por supuesto, que es la estrella de todo. Pero pues oye, todo el mundo venía y hablaba contigo y te preguntaba y tal, o sea que la verdad que me ha encantado y el resto de los pilotos, todos encantados.
Es que además yo creo que siempre se respira la esencia de las carreras, que yo creo que alguien que está en un mundo tan artificial como la Fórmula 1 es lo que echa de menos muchas veces, ¿no? Y yo creo que por eso también le ves tan disfrutando tanto, ¿no?, a Fernando.
Sí, no, yo creo que por su parte es súper generoso el correr con... Está claro que fuimos a Dubái a divertirnos y ya está, pero oye, el hecho de hacerlo en su circuito también es un detalle hacia todos esos pilotos, ¿no? Que había algunos equipos que suben desde Sevilla y Córdoba a Oviedo a disputar las carreras en su circuito. Entonces, joder, ya te digo que me parece, aparte que nosotros nos divirtamos, me parece un detallazo por su parte y por la mía también, ¿eh? Que oye, que compartamos la pista con ellos y tal, que digamos que nos han estado viendo correr, que nos han seguido y tal. Vamos, que una experiencia fantástica.
Bueno, por cierto, Ángel Burgueño, maestro de pilotos de karting, y tiene un karting que es magnífico, exactamente es el Molar, ¿no?, el término municipal, ¿no?
Pues está pasando, pertenece a Pedrezuela.
Ah, vale.
Y está pasando el Molar y pasando Pedrezuela en la salida 47, pues ahí estamos y pertenece a Pedrezuela.
Pues lo digo bien, exacto, pertenece a Pedrezuela, el kilómetro 47 Nacional 1, el karting de Ángel Burgueño, y es eso, que es que alguien que ha visto a muchas generaciones de pilotos y aparte de un pilotazo, que es de los más talentosos.
Gracias.
Que he visto yo. Ha visto qué amigo tienes aquí. Bueno,
gracias.
Ángel, muchísimas gracias, hablaremos para otra.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Ya nos queda muy poquito y un poquito de musiquita, vamos, vamos. I got the magic in me. Y como por arte de magia siempre aparece Carlos Balazar, muy buenas.
Hola, tocayo, ¿cómo estás?
Pues bien, estaba pensando en la que se está liando la Fórmula 3, que TikTok dice que lleva trampitas en el coche Mick Schumacher.
Pues me parece que el británico se ha pasado a algún pueblito y lo explico rápidamente. Prema es el equipo más potente de la Fórmula 3, no esta temporada, sino es uno de los míticos de siempre, con lo cual tienen más medios, tienen más experiencia y tienen equipos en categorías superiores. Eso les da un background y un conocimiento de neumáticos, de reglajes, que otros equipos no llegan. Habría que preguntarle a Tiktum si en su primera mitad de temporada, cuando ganaba Armstrong, cuando ganaba el chino Zhou, que también es del equipo de Prema, sí, también pensaba lo mismo. Lo que ha pasado con Schumacher es, independientemente de que para mí no es un piloto especial, y que lo que ha conseguido es ajustarse al coche en un momento clave de la temporada, sacar la pole y a partir de ahí ganar la carrera, porque en Fórmula 3 es muy difícil recuperar, pues es lo único que ha hecho Schumacher, que no es poco, lógicamente, y que ha pillado una racha buenísima. Pero no creo que sea un problema de que su coche ande más, porque si es así, entonces Schumacher sería un piloto mediocre y tampoco es eso, porque está ganando las carreras relativamente apretado. Entonces, hombre, vamos a ver. Yo creo que es un poco una pataleta de... porque ha visto que tenía el título.
Y luego lo ha borrado, es un mensaje de Instagram y luego lo ha borrado, claro. Lo ha matizado.
Claro,
es piloto Red Bull y está, ya sabes, presionado por mis amigos de Red Bull.
Pero,
y bueno.
Carlos, si tú estás convencido de una cosa, no borras el mensaje y tiras para adelante. No deja de ser un chaval, eso no hay que olvidarlo, pero vamos, creo que se ha ido un poco la cabeza y es un poco la pataleta, si lo queremos ver así, porque tenía el título muy cerca y esta remontada bestial de Schumacher, que sí, que llama la atención, lógicamente llama la atención,
sí,
que un piloto gane 5 carreras seguidas,
claro.
Pero es que la Fórmula 3 es así.
Bueno, a ver qué pasa. Lo que está claro es que la hoja de ruta ya está hecha y que es muy posible que el año que viene Mick Schumacher vaya con Prema a la Fórmula 2. Y luego ya veremos. Ya le están preguntando a Ribavene si va a ir a Ferrari.
Error.
Y resulta que con quien dicen que está más vinculado con Mercedes.
¿Sabes sí, lo bueno que tiene Schumacher?
Sí.
Que tiene un equipo muy bueno alrededor, encabezado por Sabine Ken, la jefa de prensa de Schumacher, que es la que le está un poco, obviamente ya conoce muy bien todo el mundo este y lo está llevando muy bien. Y bien dices lo de Mercedes, porque los que están con Ferrari, por ejemplo, el chino Zhou, que está en Prema, y ese sí que es protegido de Ferrari. Él no ha querido entrar en ningún programa, al menos oficialmente, de jóvenes pilotos. Están llevando la carrera muy bien. Y fíjate lo que te digo, yo creo que podría ser hasta incluso un poco prematuro, con lo verde que ha ido el año pasado y este,
dale, salto,
este final
sí,
de temporada, sí, debería de entrar en la Fórmula 3 a nivel mundial con la Fórmula 1 el año que viene e ir haciendo las cosas bien. Y demostrar que esta segunda parte de temporada es que ha cogido el coche por la mano y el año que viene ser uno de los favoritos y dominar la Fórmula 3. Eso es lo que yo creo que debería hacer, pero bueno, oye.
Pero de todas maneras, conociendo a Sabine Ken, no es muy deprisa, ¿eh? Y aparte hay que ver el aislamiento mediático que ha hecho de cualquier tipo de pregunta o cuestión,
sí,
sobre su padre al hijo de Michael Schumacher, que es una cosa tremenda, pero bueno.
Recuerda que Mick empezó corriendo en karting con otro nombre para,
sí,
evitar la,
correcto,
presión de la prensa. O sea que yo creo que lo tienen bastante claro y me sorprendería mucho que se precipiten, salvo...
Pero puede pasar, ¿eh? No lo descartes.
Claro,
no lo descartes.
Que hagan algún tipo de test y vayan bien y entonces decidan, pero...
No descartes la hoja de ruta, que a Bruno Michel, el patrón de la Fórmula 2, lo de tener a Mick Schumacher en la Fórmula 2... en fin, le moja mucho,
claro,
como diría Aguas. O sea,
el año pasado en Fórmula 4, si se hubiera apellidado Henry Haushaufen, ni habríamos oído hablar de él. No sé si me explico.
Ya. Sí.
Claro. Y este año llevaba una temporada
hasta el subidón final.
Discreta,
sí,
tirando a muy gris.
Sí.
¿No? Ya está. Con algunos momentos de mala suerte también, pero con errores suyos y con malas clasificaciones, etcétera. Entonces, bueno, repito, ellos verán, pero yo creo que un añito más no le vendría nada mal. Que luego pasan las cosas que pasan con Max Verstappen.
Bueno,
que sí, pero faltan los hervores de la experiencia, nada más.
Bueno, a ver, decía Ribavene que la familia quiere que siga divirtiéndose, que no hay que meterle presión. Vamos a ver qué pasa con Mick Schumacher,
claro,
que es la noticia. Por cierto, hubo otro podio de Palou, además, ¿no?
Sí, la primera carrera.
La primera carrera. Alex Palou, que está haciendo un buen año en la Fórmula 3. Y...
Con destellos, sí.
Sí,
destellos.
Con algunos buenos momentos.
Le está faltando un poquito de consistencia, ¿no? Pero sí que está sacando. A ver si... En la última cita en Hockenheim es capaz de sacar una victoria que eso a veces tiene más peso que quedar sexto o séptimo en la general.
Muy bien, Charlie, pues dicho queda. Así que el domingo que viene, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta luego, un saludo, oyentes.
El domingo que viene, 1:10 de la tarde, carrera en Rusia, Gran Premio de Rusia. Lo contaremos aquí en COPE, como siempre. 1:10, no es un horario normal, estaros atentos. Circuito muy de botas, a ver si esta vez lo es, y en el que yo creo que Ferrari lo tiene bien para intentar recortar un poco las distancias con Lewis Hamilton. Hasta aquí COPE GP, más variado no puede ser, así que ha sido un placer. El domingo que viene hablamos. Adiós. Disturb the sound of silence. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.